Bienvenidos a un nuevo episodio de Zona Quant. Hoy estoy aquí con Andrés Padrones. Hola Andrés, buenos días.
Hola Nacho, ¿qué tal? Buenos días.
Y nada, pues lo primero de todo, para quien no te conozca, cuéntanos un poco quién eres y a qué te dedicas.
Bueno, pues me llamo Andrés Padrones y bueno, me dedico principalmente al trading cuantitativo. Ya full time desde hace aproximadamente dos años y medio. Y bueno, si quieres te comento un poco brevemente mi desarrollo como trader. Llevo ya en los mercados muchos años, pues cerca de 10 voy a hacer ya.
Wow.
Y bueno, pues como la mayoría de la gente, pues se da muchas vueltas, ¿no? Por muchos sitios, hasta que encuentras un poco un formato que se adapta a ti y en el que te sientes cómodo.
Claro. Yo, es lo que iba a decir, tú eres de esa gente que se puede decir que ahora mismo vive del trading, pero el camino no habrá sido nada, vamos, recto ni probablemente estándar. Así que yo empezaría por los orígenes un poco, ¿no? ¿Qué estudiaste? ¿Qué hiciste? ¿Cómo entraste, ¿no?, en esto de los mercados? Cuéntanos un poco por aquí.
Bueno, pues te cuento un poco. Yo soy licenciado en estadística y tengo también la suficiencia investigadora. Y bueno, estudié técnicas estadísticas y me dediqué a la rama de la investigación. Por azares de la vida, pues tuve una oferta de un banco, del Popular, ya famosamente quebrado. Y bueno, estuve trabajando allí en el departamento de metodología un tiempo y ahí tuve mi primer contacto con la bolsa. Sobre todo con la gente mayor del banco, que era gente que estaba todo el día pendiente de la bolsa. Y bueno, me pareció muy interesante y vi que realmente ahí tenía una oportunidad de aplicar todo el conocimiento que tenía a todo ese tema, ¿no? Entonces ahí, bueno, pues empecé a operar, primero de manera discrecional, con CFDs y acciones, como empieza casi todo el mundo. Y hasta que me di cuenta, pues en un año o dos, de que realmente cuando ganaba era una cuestión de suerte, que no era porque yo hubiera hecho las cosas bien y que cuando fallaba no es porque yo hubiera hecho las cosas mal, sino porque realmente no era algo totalmente aleatorio, o sea, no tenía ningún tipo de referencia con la que compararme y nunca sabes qué va a hacer el mercado. Entonces, bueno, digamos, esos dos primeros años me sirvieron un poco de contacto con el mercado, pues aprendes análisis técnico, un poco lo típico, que son los indicadores, cómo funcionan, la forma con la que opera el 90% de la gente y con la que, en mi opinión, se pierde dinero casi con probabilidad 100%. Y bueno, a partir de ahí ya tuve un pequeño contacto con el tema de sistemas. Empecé con NinjaTrader en 2011 y lo que ocurre es que, bueno, yo no soy programador. Tengo algo de conocimiento de programación, pero claro, no, NinjaTrader trabaja con C# y es un lenguaje que es, bueno, digamos que hay que tener cierto conocimiento de programación. Entonces lo veía algo muy, muy complicado y me empecé a centrar entonces en técnicas de medio plazo, con plataformas más sencillitas como WebLab y ProRealTime. Y bueno, con ese enfoque, era un enfoque además que me quitaba poco tiempo, porque realmente con una tarde a la semana es suficiente para trabajar en time frame semanal. No necesitas estar delante de la pantalla todos los días. Entonces eso te reduce muchísimo el estrés y hace que el trabajo sea más abordable, ¿no? Yo lo recomiendo para empezar, trabajar en periodos semanales. Entonces, bueno, a partir de ahí ya conseguí más o menos una metodología con la que, bueno, pues tenía un ingreso bastante estable. No muy alto, porque bueno, los métodos de medio plazo no pueden darte unas rentabilidades abruptas, ¿no? Pero tienen la ventaja de que son sencillos y no tienen esa componente de estrés, ¿no? Ni de dedicación.
Sí, entonces, bueno, más saludables, vamos a dejarlo ahí.
Exacto. Digamos que se simplifica mucho todo y eso ayuda mucho, sobre todo al principio. Yo es algo que recomiendo bastante. A partir de ahí ya, bueno, pues bajé un poquito el time frame, empecé a hacer algún sistema de reversión a la media en vela diaria sobre índices y ya volví a picarme un poco más con el tema de los sistemas e intentar ir a plataformas más profundas, ¿no? Porque WebLab ya se me empezaba a quedar un poco corto para medir sistemas de una manera, digamos, exhaustiva, ¿no? Pues medir qué ocurre dentro de la vela, ¿no? Y no medir únicamente por fuera, ver las excursiones adversas bien.
O sea, son, digamos, las métricas que vas necesitando cuanta más operativa haces y más time frames pequeños te vas metiendo.
Efectivamente. Cuanto más reduces el time frame, digamos que tú necesitas mucho más detalle en el backtesting porque un backtesting ya sabes que nunca es realista, ¿no? Pero hay que intentar aproximarlo lo más posible a la realidad. Entonces, bueno, me fui probando con otras herramientas. Tuve un tiempo que le dediqué a MetaTrader. Por suerte no le dediqué mucho tiempo, es una plataforma que no me gusta nada. Por muchos motivos, aparte de unos errores que tiene de backtesting impresionantes, y bueno, la calidad que da del backtesting es muy muy mala. No puedes ver siquiera una excursión adversa, por ejemplo, y son cosas que yo las considero básicas, ¿no? Y aparte que la programación es muy engorrosa, lleva muchísimo tiempo crear una estrategia, y bueno, luego trabaja principalmente con datos de market makers. Entonces, bueno, ya la calidad del dato también deja mucho que desear, ¿no?
Bueno, pero aquí, si me permites, ya no es que la calidad del dato, es la calidad incluso del mercado. O sea, si tú estás operando con market makers, tienes que esperarte situaciones propias de market makers.
Efectivamente. Efectivamente. Entonces, tuve la suerte de que no le dediqué mucho tiempo, porque si te enganchas con eso, conozco traders cuantitativos que son rentables con MetaTrader, ¿vale? Pero son muy pocos. Y tienen... Además, tiene un esfuerzo de trabajo por detrás que a mí me parece enorme, acostumbrado a trabajar con otras plataformas. Entonces, bueno, ¿se puede llegar a hacer cosas con MetaTrader? Sí, pero el esfuerzo que hay por detrás para mí es muy grande. Entonces, yo me considero afortunado de no haberle dedicado demasiado tiempo. Entonces, bueno, luego con el tiempo conocí TradeStation gracias a Sergi Sánchez, que, bueno, lo conocía de hace muchos años del foro de Xtrader. Y decidí hablar a abrir plataforma con TradeStation y probar a ver qué tal. Y bueno, fue una revolución en mi trading, porque realmente encontré una plataforma que solucionaba muchos problemas. Tanto el problema de datos, porque claro, si andas tomando datos de fuentes externas, esos datos tienes que validarlos muy bien. Entonces normalmente o compras datos de pago, que no son muy baratos precisamente, o tienes un problema con los datos a la hora de llevarlo a la realidad. Entonces, TradeStation soluciona muy bien ese problema. Y luego, a nivel de backtesting, no es una plataforma perfecta, porque tiene algún pequeño detalle que es mejorable, pero es bastante rigurosa, por así decirlo. Entonces, bueno, dediqué como un año, año y medio a trabajar en TradeStation, y bueno, a partir de ahí ya empecé a conseguir sistemas bastante potentes, ya empecé a trabajar cosas de intradía, y bueno, empecé a desarrollar cosillas que ya con las que sí me encontraba muy cómodo, tanto en el backtest como en la ejecución en real y demás. Uh-huh. Y bueno, luego ya en 2016 tuve la suerte de conocer a Roberto Marcus y bueno, eso aceleró mi curva de aprendizaje una pasada. Y bueno, de ahí hasta hoy.
Muy bien. Hoy en día, ¿sigues programando con TradeStation? ¿Te has pasado a otra plataforma? ¿Usas varias?
Uso varias. Sigo usando TradeStation. Digamos que si me tuviera que quedar con una es la que cogería. Pero luego trabajo con varias. Trabajo también bastante con Multicharts para optimizar. Uh-huh. Porque, bueno, tiene un motor de optimización muy potente. O sea, el lenguaje es muy parecido a TradeStation. Pero digamos que todo el tema de optimización y bueno, incluso por lo que he oído por ahí también, implementaciones en real y tal, las tiene muy trabajadas. Entonces, hombre, yo por las pruebas que he hecho... Me tarda como 5 veces menos que TradeStation en hacer una optimización.
Una de las claves, yo creo, es el tema de que puedes elegir una función objetivo diferente.
También eso está muy bien, efectivamente. Por mirar desde varios puntos de vista, varias dimensiones, efectivamente, sí. Uh-huh. Yo a la hora de optimizar no me complico mucho, suelo mirar más o menos trade medio, profit factor, el típico CAR. Y bueno, lo puedes multiplicar el CAR también por el número de trades, a veces, que es el famoso TradeStation Index. Y bueno, también te puede dar otra óptica distinta. Pero normalmente con esas tres métricas suelo ver todo lo que quiero ver.
Fíjate, estaba pensándolo antes, ¿eh? O sea, esto a lo mejor no tiene, incluso, bueno, de hecho no tiene nada que ver, pero bueno, lo estaba pensando y ya lo comparto contigo. Que a veces medimos cosas como muy en medias, ¿no? Por ejemplo, beneficio medio por operación, ¿no? Y sin embargo, no tiene mucho sentido, o sea, estaba pensando, o sea, tiene sentido para el conjunto global, pero si los trades no son del todo aleatorios, porque depende de la situación, o sea, a lo mejor vas a tener, imagínate, 300 trades, tendrás un tramo de 150 con un beneficio medio por operación muy diferente de otro. Exacto. Entonces, A veces nos centramos mucho en las medias globales y no sé, tengo que pensar un poco cómo analizar eso porque no creo que hay alguna, tiene que haber alguna forma de encontrar, de medir mejor los digamos, ese tipo de medidas que hacemos pues cuando estamos hablando de optimizaciones de 2008 hasta ahora, por ejemplo, de 10 años, que es que hay épocas, hay 4 o 5 años que funcionan de una forma,
sí,
otros 3 que funcionan de otra, y a lo mejor si mides la media estás fallando, ¿no? Aunque la gráfica pueda ser incluso buena en todos los tramos, pero no está siendo todo preciso que debes. Pero vamos, esto ya es una, digamos, un planteamiento que tenía antes en el coche.
Tienes muchísima razón en todo lo que dices. De hecho, a mí me ha pasado alguna vez. Realmente yo lo que hago cuando tengo una ventaja y empiezo a trabajar con ella, lo primero que hago es evaluar un poco la distribución. Justo por eso que dices. Porque si analizo un poco lo que es una distribución de Pareto. O sea, uh-huh, ¿qué porcentaje de trades dan qué porcentaje del beneficio? A veces claro, te encuentras que hay distribuciones que es que el 40, el 50, el 80% del beneficio te lo da un 5% de los trades. Eso es un problema.
Para eso también, por ejemplo, los take profit, porque de esa forma te quitas, digamos, los outliers, ¿no? Que lo llaman, en plan, digamos, esos 4 trades que te dan un beneficio exagerado y que, sin embargo, no, o sea, no están siendo realistas.
Eso es. Claro. La clave es quitar un poco los outliers y relanzar el proceso sin esos outliers y evaluar de nuevo la distribución. Si no llegas a una métrica mínima, al haberlos quitado, pues probablemente esa estrategia depende mucho de los valores outlier.
Efectivamente.
Pero efectivamente, o sea, eso tiene muchísimo sentido, ¿eh? Hace poco lo estaba discutiendo con un compañero sobre un sistema. O sea, justo ese análisis.
Que la verdad es que cuando empiezas, y esto ya sí que hila con la siguiente pregunta, cuando empiezas a tirar de la manta te das cuenta de que esto es un mundo mucho más grande de lo que a priori ves. O sea, es un pasillo como con infinitas mil puertas. Entonces, tanto a la hora de diseñar como de mirar las estadísticas, ¿no? Pero a la hora del diseñar, y aquí sí que te enlazo con la pregunta, ¿qué tipo de ventajas buscas? Porque es que hay hay muchísimos tipos de ventaja que buscar, y si te centras en unas, vas a estar perdiendo otras, y realmente, no, vamos, creo que un ser humano, con una mente humana, no es capaz de abarcar todas las ventajas que se pueden intentar buscar, y bueno, quería saber un poco cuál era tu campo, ¿no?, de investigación o de explotación.
Vale, yo a priori la única restricción que hago sobre las ventajas que busco es el riesgo. El riesgo en el sentido de que yo trabajo con cuentas normalmente, yo digo pequeñas, que bueno, habrá personas para las que no sean pequeñas, ¿no? Pero para tamaños de cuenta, por ejemplo, de $25,000, la cuenta más grande que tengo es de $100,000, ¿vale? Ya esa no la considero una cuenta pequeña, la considero una cuenta mediana. Pero normalmente trabajo con cuentas de esos importes, $20,000, $25,000, que bueno, con gestión de capital y con unos buenos sistemas, pues consigo unas rentabilidades bastante interesantes. Entonces, un poco las ventajas las limito al riesgo. Es decir, busco ventajas principalmente en intradía, porque tengo el riesgo muy acotado, puedo trabajar con stop de $300, $500, o a veces busco ventajas también en swing trading, que tengan posiciones abiertas 3, 4 o 5 días. Es un poco la única restricción que hago.
Yo un poco más por el sentido de tipo de ventajas estacionales o de patrones o intermarket o horarias, ese tipo de ventajas, o en ese sentido te centras en todas y, o sea, como a la hora de buscar un sistema, ¿por dónde tiras, ¿no? ¿Cuál es el primer hilo del que empiezas a tirar?
Principalmente me centro en todas, salvo en las de intermarket, porque suelen ser un tipo de ventajas que normalmente funcionan bien en swing. Es decir, tanto posiciones abiertas varios días. Entonces, por el tema del riesgo que te comentaba antes, y también me parecen ventajas más difíciles de desarrollar porque tienes un universo de trades más pequeñito con ventajas de intermercado. Entonces, la parte de intermercado la uso mucho para filtrar, pero como base de estrategia no la empleo mucho por el tema del riesgo. Y luego, principalmente, lo que empleo sí son patrones, ventajas horarias, cosas de ese tipo, o sea,
vale,
si a la media, casi todo en intradía o swing trading.
Vale, y bueno, por lo que has comentado, tienes varias cuentas, ¿no? ¿Cuántos sistemas o cómo funciona, ¿no?, a la hora de diseñar una cuenta? ¿Qué tipo de sistemas metes? ¿Cuántos metes? Y digamos, ¿cómo haces la cartera de sistemas para cada cuenta?
Vale, bueno, esta pregunta es un
melón. Es larga.
Sí, es larga. Porque, bueno, yo he ido evolucionando mucho el concepto que tenía de cómo construir un portfolio, ¿vale? Lo que me ha cambiado mucho el concepto que tenía es el libro de Trading Game, de Ryan Jones, que, bueno, es un libro que le recomiendo a cualquier persona que haga trading de manera frecuente, más o menos. Este libro habla un poco de la gestión de capital y da varios mensajes que son muy importantes, aparte de plantear otras ópticas sobre la gestión de capital clásica. Una cosa que dice el libro, que tiene mucha razón, es que los traders normalmente se preocupan de la gestión de capital o piensan que la gestión de capital es algo que hay que hacer cuando ya has ganado cierto dinero y tienes que empezar ya, bueno, pues a incrementar la cuenta, ¿no? Y una cosa que dice Ryan es que eso es un error, que hay que pensar en la gestión de capital desde el principio e intentar aplicarla desde el principio, porque podemos tener un rendimiento muy alto comparado con no aplicarla, ¿no? Entonces, este libro me ha cambiado mucho la óptica de las cosas. La manera más sencilla de generar un portfolio, si tuviera que dar unos consejos a alguien que empieza o que quiere abrir un poco este melón, lo primero que le diría es, bueno, mirar las correlaciones entre las estrategias, porque, bueno, que parece que a veces puede no haberlas, luego cuando haces los análisis resulta que sí las hay. Sobre todo si trabajan pues activos similares, activos correlados, en el mismo patrón horario, etcétera, etcétera. Y bueno, a la hora de utilizar las correlaciones, yo calculo las dos, la de Pearson y la de Sperman, son las dos más clásicas. Y bueno, recomiendo utilizar la de Sperman, siempre da valores más altos porque no supone que haya distribución normal en los trades. En estadística muchas veces suponemos que hay distribución normal en las cosas, lo cual está muy bien porque nos permite simplificar los cálculos y no sería una locura, pero muchas veces no es realista del todo. Entonces la correlación de Sperman mide muy bien la correlación entre estrategias. Entonces el primer paso sería medir esa correlación. Yo valores por encima de 0,4 ya los considero muy preocupantes. Incluso soy bastante más conservador. O sea, valores por encima de 0,25 no me gustan, porque ya te vendría a decir que un 25% de la variabilidad de esa estrategia la está explicando la otra. Entonces sí, ya ahí ya me empiezo a sentir incómodo, ¿vale? Entonces una de esas estrategias, si está correlada, la quitaría del portfolio. Y luego el método más sencillo que recomiendo para alguien que configura un portfolio es ecualizar por la desviación típica de los trades de cada sistema. Vale. Intentar llevarlo todo al mismo universo. Me parece la manera más fácil. No por el activo, como he visto que hace mucha gente, sino por los trades del sistema. Porque podemos tradear un activo que es muy volátil, pero nuestra estrategia lo mismo no es tan volátil. Consume muy poco riesgo, ¿vale? Uh-huh. Entonces, bueno, sobre todo hacerlo en base a los trades de cada estrategia.
Esto ya sí que es un tema un poco personal, ¿no? De, digamos que de gustos, ¿no? En el sentido de cómo dimensionas lo que le asignas a cada sistema. O digamos que, o sea, tú en este caso, ¿qué objetivo tienes cuando dimensionas por desviación típica de trades?
El objetivo que tengo es igualar los riesgos en cada.
Igualar los riesgos, vale.
Eso. O sea, si tenemos un sistema, por ejemplo, que hace un trade medio de $1,000 y tendrá una desviación alta, pongamos, de $2,000. Si lo queremos combinar con un sistema que hace un trade medio de $200 con una desviación, pongamos, de 600, pues ese segundo sistema va a tener que tener algún contrato más para ir dividir los riesgos, ¿no? Porque si no, la curva de equity estaría afectada totalmente por el sistema que más desviaciones tiene. Este no es el método que yo uso, ¿vale? Es el método que recomiendo un poco para empezar. Yo personalmente uso un método que está basado en la idea de Ryan Jones, pero yo le he hecho algún pequeño cambio. Es vale. El método se llama, él lo cuenta en su libro, Weighted Fixed Ratio. O sea, vendría a ser algo así como el ratio fijo ponderado. Entonces, este método, bueno, Ryan te explica en el libro que a la hora de combinar sistemas, la mejor combinación es usar el mínimo de contratos por sistema y minimizar el drawdown global. Es decir, que llega un punto que añadir contratos de sistemas, si te sube significativamente el drawdown global, aunque el CAR de tu portfolio mejore, la relación beneficio-riesgo sea mejor, eso está bien si tú no vas a aplicar gestión de capital, pero si vas a aplicar gestión de capital, te interesa quedarte con el portfolio de mínimo riesgo, porque le vas a poder apalancar más pronto y vas a llegar a mayor beneficio a lo largo del tiempo. ¿Vale? Eso es un poco la idea.
Interesante, me gusta.
Sí,
no, la verdad es que no me he leído el libro, lo pondré en las notas del programa, como siempre, y la verdad es que, o sea, es un tema curioso, y sobre todo que es como el siguiente paso, ¿no? Que mucha gente se queda solamente en el primero, ¿no? Que es el diseño y operativa de sistemas, y faltar todo lo demás, que sería esta parte, ¿no?
Exacto. Además, es un capítulo que a mí me ha costado mucho comprender, lo he tenido que leer varias veces, y le ha pasado a otros compañeros también, porque tiene mucha amiga, tiene mucho intríngulis. La idea que habla es no diversifiques y luego apliques gestión de capital, sino que diversifica a través de la gestión de capital. Entonces, básicamente lo que va haciendo es, se queda con el portfolio. Bueno, yo tengo programado una heurística en R que me hace todos los cálculos, hace todas las combinaciones, va intentando añadir contratos por cada sistema y ver si globalmente el riesgo se reduce. Si globalmente el riesgo se reduce, incremento contratos en ese sistema. Esto sería lo que es una unidad básica del portfolio, ¿vale? Sin aplicar gestión de capital. Ver un poco cómo los combinamos. Yo he modificado un poco el método de Ryan porque él usa el drawdown histórico. A mí me gusta más usar el de Monte Carlo. Soy un poquito más conservador ahí. Entonces, bueno, cuando llego hasta esta combinatoria, imagínate que en alguno de los sistemas pues me permite añadir un contrato porque globalmente el drawdown de Monte Carlo baja. Porque es un sistema más pequeñito y, bueno, combina bien con los otros y reduce ese riesgo. Y a partir de aquí, que tenemos esta unidad de portfolio, yo la llamo así, esta combinación inicial, ya mediante el método del Weighted Fixed Ratio, vamos añadiendo contratos, incrementando contratos. Esto básicamente lo hace a partir de un valor de un delta, que es un multiplicador del drawdown. Y bueno, si cogemos, por ejemplo, un delta de 1, que yo es el valor que suelo coger, incluso un poco mayor, lo que va haciendo es, cuando hemos ya ganado en el portfolio un dinero suficiente como el drawdown de cada sistema, vamos aumentando sus contratos. Es un poco la idea que hay por detrás.
Qué bueno. Bueno, te iba a preguntar, porque tú tienes varias carteras, ¿no? Entiendo.
Sí.
Y compuestas de formas diferentes y demás. ¿Y estas carteras, dónde las tienes? ¿Dónde son visibles? ¿Dónde se pueden contratar? Habla aquí un poco de, digamos, aquí promocionate.
Sí, bueno, un poco volviendo antes al tema de vivir del trading, porque sí que hay una cosa que me gustaría aclarar. Yo, vamos, no considero que viva del trading 100%, porque me parece que es algo muy complicado y difícilmente sostenible. Sí creo que es un poco lo que intento, que se pueda alcanzar un poco la libertad financiera a través del trading como una fuente de ingresos, pero yo también tengo otras aparte del trading, ¿vale? Sí, tengo un negocio montado con un amigo que no me lleva mucho tiempo y, bueno, nos da cierto beneficio. Eso es otro colchón adicional. Y luego, bueno, aparte de mi trading, pues también tengo servicios como lo que comentábamos de la venta de señales, la gestión de un club de inversión, servicios de consultoría particulares, cosas de ese tipo que también te van dando un ingreso adicional y permiten, bueno, pues darle mucha más estabilidad a tus ingresos, ¿no? Si algún mes te va mal la operativa, pues bueno, no estás agobiado porque realmente tienes varias fuentes de ingresos. Entonces, eso es importante porque te puede condicionar mucho, ¿no? Si tú exclusivamente vives de tu operativa o tienes un capital muy grande y una gestión de capital muy, muy afinada y aún así puedes tener bastantes problemas, pues es un poco lo mejor es diversificar los ingresos para estar cubierto, ¿no? Del mismo modo que cuando construyes una cartera. Entonces, bueno, uno de los servicios que ofrezco a través de la web es ese, es el alquiler de los portfolios. Actualmente tengo dos portfolios, uno para $25,000 que emplea estrategias sobre el mini S&P 500 y otro a partir de $30,000 que emplea un poco las estrategias del portfolio anterior y estrategias adicionales sobre materias primas. Tengo también en proceso la construcción de uno para $50,000, pero bueno, no acabo de afinar una parte que no me gusta y bueno, hasta que no me sienta absolutamente cómodo, pues no lo publicaré.
¿Dónde están estos portfolios?
Estos portfolios normalmente los comercializo a través de Collective 2, que es un marketplace americano de venta de señales de sistemas. Y bueno, para mí es algo parecido a DarwinX, ¿no? No es exactamente el mismo modelo de negocio ni funciona igual, porque bueno, aquí trabajan con futuros, o sea, trabajan únicamente con mercados regulados. Y bueno, luego tiene una serie de particularidades que, por ejemplo, no te piden ningún tipo de propiedad intelectual, que es algo que a mí me gusta bastante. Es decir, a la hora de las señales, pues tú se las puedes enviar por mail, no necesariamente tienes que enviarles un código, o tienes otra serie de alternativas, ¿no? Que no respetan tu propiedad intelectual de desarrollo. Porque, bueno, otras web, por ejemplo, pues sí te piden el código, o que, bueno, que se lo puedes mandar encriptado, pero, bueno, a mí estas cosas no me acabo de fiar mucho, porque al fin y al cabo un código encriptado, sí, vale, a priori no se puede abrir, pero es eso, está con un algoritmo de encriptación. La información contenida está de alguna manera, ¿no? Entonces, bueno, digamos que no me acabo de fiar totalmente de que esas cosas no se puedan desencriptar, ¿no?
Tiene sentido.
Sí, a mí, vamos, algo que me hace sentirme más cómodo, ¿no? Ahora bueno, me contactó otro proveedor de señales con el que he visto que trabajan también bastantes americanos, que se llama Striker. Y bueno, estoy ahora mismo evaluándolo. O sea, estoy en conversaciones con ellos, viendo un poco cómo funciona y demás. Y bueno, pues si realmente me convencen, empezaré un poco a publicar sistemas también con ellos.
Muy bien. Yo quería hacerte una pregunta sobre el tema de las carteras y sobre el tema de la automatización. Y es, ¿tú lo tienes todo 100% automatizado o tienes una parte discrecional? Y me explico. Hay una serie de cosas que ocurren que son, digamos, que se salen de lo normal, ¿no? Se salen de lo que puedes controlar muchas veces. Véase exceso de garantías requeridas en un momento dado porque te han consumido una operación, por lo que sea. Que eso ocurre mucho. O señales que de repente no entran, tienen que entrar, señales que, bueno, por supuesto, caídas de servidores. Todo eso, ¿cómo lo gestionas? ¿Cómo, o sea, tienes procedimientos, tienes algoritmos de recuperación? ¿Cómo funciona eso? Ya que estás, digamos, vendiendo las carteras, ¿no? Y pues, dando un servicio profesional con el tema.
Sí, aquí la verdad es que sí, yo lo tengo todo completamente automatizado. Lo tengo así porque evita muchísimo trabajo. O sea, yo tengo una pequeña obsesión y es que todo lo que puedo automatizar, intento automatizar. Porque al final, si me doy cuenta, antes me pasaba más que le dedicaba una parte importante de mi tiempo a lo que es la gestión de la operativa. Y claro, es un tiempo que si tú lo puedes automatizar, pues es tiempo que ganas, ¿no? En desarrollar, en investigar, en otras tareas. Entonces sí intento automatizar todo. Ahora eso da una serie de problemas importantes. TradeStation en general funciona bien automatizando las cosas, pero bueno, eso no evita que a veces tengas incidencias como un error de código que te puede pasar, las cosas no estén bien programadas y bueno, en veces parece una cosa, pero luego en la realidad funciona de otra. Entonces esto hasta que no lo pruebas en real, pues no te das cuenta y con la correspondiente contingencia, ¿no? Luego también pues las caídas de servidor. Yo no trabajo con VPS, tengo un servidor en mi casa, yo creo que soy de los pocos. Y bueno, la gente se extraña mucho, pero yo la verdad es que me siento mucho más cómodo teniendo el servidor en mi casa. Sí tengo varias conexiones a internet con proveedores distintos, por si un día la conexión se fuera, o si se me va la luz, igual. Tengo un portátil, tengo el móvil, y bueno, tengo tres accesos distintos, digamos, a la plataforma. Por si un día hubiera una catástrofe y bueno, pues tuviera que entrar y parar toda la operativa, ¿no? Y luego tengo también muchos mecanismos de alerta por email o por mensaje de cada vez que hay una desconexión o cada vez que hay algún tipo de problema porque no alguna orden no ha entrado de manera correcta. Entonces, bueno, el tema que me comentabas de las garantías no me ha ocurrido muchas veces, alguna vez me ha ocurrido. Y bueno, en lo que es para mi cuenta no es problema porque tú no tomas la posición si no tienes garantías, pero claro, en las cuentas de Collective 2, si los clientes sí tienen garantías suficientes en la cuenta, esa posición puede tomarse, entonces tú tienes que controlarla de alguna manera. Y bueno, y tengo también todo un sistema de mails que me avisa, me lo envía al móvil en tiempo real y en el momento que veo algo raro, inmediatamente me meto y evalúo a ver qué pasa, ¿no? El mayor problema que suelo tener, que es todavía no he visto bien cómo arreglar, que el multichar sí tiene, parece, capacidad de arreglarlo, es que cuando una orden toca en TradeStation el precio de entrada, pero en la realidad no se llena, claro, TradeStation ya cuenta como que esa orden está dentro. Entonces te está enviando órdenes de cierre. Y claro, tú esa posición, en tu cuenta de TradeStation no pasa nada, porque sabe que no la has tomado. Pero las cuentas que gestionas a través de Collective 2 tienes que andar viendo si esa posición se ha tomado o no se ha tomado y si no se ha tomado, quitar esas órdenes de salida porque, claro, te puede meter una orden en un precio que no es un trade real que tú quieras tomar. Entonces, claro,
sí, es un problema grave, ¿eh?
Sí, un problema.
Relativamente grave, sí.
Muy grave, sí. Por suerte aquí la tecnología de Collective 2 va sincronizando la cuenta del cliente y va haciendo chequeos cada minuto. Entonces, cuando algo se va de madre, normalmente en un minuto lo corrige. Lo que pasa es que en un minuto pueden pasar muchas cosas en el mercado. Entonces, hay que tener cuidado.
Es que las cosas graves pasan en un minuto.
Exacto. Si tú tienes un flash crash, pues, pues sí, si te pilla dentro te puede hacer muchísimo daño, ¿no? O sea, siempre hay riesgo de estas cosas y por mucho que uno esté preparado, no, nunca va a conseguir solventarlo al 100%. Pero vamos, yo te diría que mayoritariamente vivo tranquilo. O sea, me puedo ir por la tarde por ahí y tengo el móvil siempre, por si acaso, pero vivo tranquilo. O sea, no estoy 24 horas pendiente de la operativa.
Vale, y esto ya engancha perfectamente con el siguiente paso, ¿no? Que es la tranquilidad del trading y de no tener que estar pegado a pantallas, de no tener que estar todo el rato mirando que las cosas funcionen bien. O sea, hay que estar, digamos, conectado y vigilante, pero no mirando el gráfico, ¿no? Es un poco el objetivo que tienes cuando empiezas a hacer trading algorítmico, entiendo.
Exacto, y es un relax absoluto comparado con cuando operaba discrecionalmente. Y cada poco estaba con... Es que te quedas intranquilo porque sabes tienes en la cabeza que tienes una posición abierta y que, claro, no sabes cómo está yendo el precio. Y, claro, constantemente estás mirando la pantalla y... Bueno, o sea, lo recuerdo ya de hace muchos años, pero no... O sea, vivía mucho más intranquilo que ahora. Ahora, bueno, pues tú pones la posición, controlas que estén puestas las órdenes, sabes qué riesgo máximo tienes. Si, como mucho, si las cosas salen mal, vas a perder eso. Entonces, bueno, yo me quedo tranquilo.
También en tu caso te quedas tranquilo porque tienes dos, bueno, digamos que has pasado el proceso, ¿no? De la inconsciencia absoluta, ¿no? A la conciencia de que no lo puedes controlar todo, a trabajar, automatizarse los procesos, tener una serie de barreras de seguridad muy estudiadas y que probablemente con la que te habrán saltado muchas veces, ¿no? Que se habrán activado muchas veces. Entonces, ya después de que has comprobado que todo funciona y todas las incidencias que puedes tener, ya dices, vale, pues ya estoy tranquilo porque esto es lo que me puede ocurrir y tengo todo esto preparado por si acaso me ocurre.
Exacto, sí, eso es. Digamos que es un poco como andar en bici, ¿no? O sea, ya, pues cuando tú ya has aprendido, ya te sientes cómodo, ¿no? Porque ves que las cosas van con soltura y que bueno, que tienes que dejarlo fluir y, bueno, que puedes tener problemas, pero que no es algo habitual, vamos. Y bueno, luego cada problema que tienes, pues lo vas analizando a ver a qué es debido, qué parte puedes solucionar y, bueno, no es, ya te digo, no es algo que me preocupe mucho lo que es la gestión de la operativa en diario. Más o menos lo tengo ya bastante controlado. También es cierto que son muchos años, ¿eh?
Sí, sí.
Los primeros luego. Años se sufre, ¿no?
Y a un nivel altísimo, que eso influye. Vale, pues siguiendo un poco con el hilo, ahora que os has dicho, no vivo 100% del trading, lo cual está bien, porque lo dices y en ese sentido eres sincero. Y entonces me gustaría saber qué parte digamos, de tus ingresos regulares proviene del trading y hasta qué punto, qué es lo que hace que no se pueda vivir 100% del trading o ese tipo de ingresos variables que trae el trading, ¿por qué no se pueden, digamos, hacer más estándares, ¿no? O sea, ¿por qué no? ¿Qué es lo que impide que el trading te dé un sueldo regular?
Vale, pues yo te diría que de mis ingresos, o sea, si cogiera mi declaración de la renta de los dos últimos años, pues más o menos un 40% viene de trading en mi cuenta, o sea, de operaciones que he hecho y un beneficio que he ganado por realizar esas operaciones, ¿vale? Y luego, bueno, lo que es la gestión de la operativa, clientes, demás, pues igual te puede dar un 10, un 15% adicional y luego, bueno, pues tengo otros negocios que complementan mis ingresos. Y bueno, pues tengo la suerte que me dejan bastante tiempo para poder dedicarme a esto, ¿no?
Alrededor del 50% viene del trading o derivados, ¿no? Más o menos.
Sí, eso es. Vale. Alrededor del 50%. Y un poquito más incluso. La dificultad que veo es el cómo te enfrentas a la aleatoriedad. Porque aleatoriedad siempre vas a tener, por muy refinados que tengan los sistemas. Por un lado pueden tener un poquito de overfit, porque algo de overfit siempre hay y eso te va a afectar, pero luego está la aleatoriedad del mercado y de las distribuciones y que las ventajas pueden romperse y, bueno, puedes tener cambios, ¿no? No hay prácticamente ningún trader que no haya tenido años de pérdidas, incluso siendo traders con una carrera más que consolidada y reconocida, ¿no? Para mí el problema en gran parte está en el capital que tienes. Porque, por ejemplo, si uno necesita, pongamos, 40.000 euros al año para vivir, si tú tienes un millón de euros, pues es bastante fácil, relativamente, que puedas conseguir un 4% anual sin correr muchos riesgos. Y que en algún año, pues si te vienen mal dadas, lo puedas soportar perfectamente, porque arriesgas un porcentaje muy pequeño de tu cuenta. Sin embargo, cuando trabajas con cuentas más pequeñas, pues de 50.000, de 100.000, el riesgo que tienes que correr para conseguir esa cantidad de ingresos es mayor. Te tienes que enfrentar a drawdowns pues del 15, 20%, 25%, que no son en absoluto fáciles de llevar. Y si tú no los manejas bien, psicológicamente y técnicamente, incluso te pueden arruinar la cuenta. Entonces, para mí una barrera de entrada también es el capital con el que se trabaja. Pero esto ya cuando sabes cómo hacer las cosas, claro.
Una cosa que tiene el trading, digamos, a la hora de intentar no dar ese salto, es que tiene una serie de costes fijos, que esos son fijos, esos sí que vienen todos los meses. Tú, en tu caso, con todos los sistemas de seguridad, todas las plataformas que tienes, ¿cuáles dirías que son tus costes fijos que más te consumen y más o menos cuánto, de qué orden de magnitud serían?
Bueno, yo aquí distinguiría por dos lados. El lado de la gestión, o sea, lo que es la venta de señales y tal, sí tiene unos costes fijos altísimos. Porque, bueno, te cobran por publicar los sistemas, luego también te cobran una parte de la fee que cobras a tus suscriptores, tienes que tú mismo autotradear tus sistemas, también te cobran por el servicio de autotrading. Hay unos costes altísimos y es complicado empezar a hacer dinero con la gestión de cuentas porque luego aparte los suscriptores no se fían mucho de gente que lleve poco tiempo. Entonces, digamos que tienes que hacer una inversión inicial grande para estar un año o 2 años asumiendo esos costes fijos para empezar a tener clientes, ¿no? Y luego hacerlo relativamente bien. Luego bastante mejor que el resto para que puedas tener clientes. Luego de lo que es mi operativa. Los costes fijos, aquí depende si tenemos en cuenta las comisiones o no. Si las tenemos en cuenta, esa es una parte importante. Si no las tenemos en cuenta, realmente no tengo muchos costes porque el servicio de datos que tengo, pues más o menos son unos $50 al mes, que bueno, es asumible. Y la plataforma, dado que realiza un número de operaciones alto, pues no pago mucho dinero, ¿no?
Bueno, y luego tienes el servidor en casa, lo cual pues te ahorra un servidor fuera, aunque sí que pagas una línea extra de internet, ¿no? En este caso.
No porque uso la del móvil. O sea,
Ah, vale.
tengo el fibra en casa y luego uso la del teléfono móvil. Eso sí, lo tengo con dos proveedores distintos por si acaso.
No, eso está, vamos, es clave. Vale, y dirías, ahora que, o sea, estás en este paso, ¿no? Tienes, digamos, negocios por fuera, tienes, pues, tu servicio de consultoría, tu propia operativa, por supuesto, el servicio de gestión de cuentas. ¿Cuál es tu siguiente paso, ¿no? ¿O crees que este es el límite, más o menos, el límite asumible, ¿no? Porque si le das más peso al trading, quizás se te descompensa un poco y los ingresos fijos que te dan al otro lado ya no son suficientes. ¿Cuál dirías que es el siguiente paso? ¿Cuál es el límite del trading, ¿no? Del poder vivir del trading.
Yo para mí mi objetivo como trader es seguir creciendo como tal. O sea, yo tengo claro que a mí lo que más me gusta es operar y gestionar mi cuenta. Que eso no quita para que luego, bueno, pues puedas gestionar cuentas de otros, etcétera, etcétera. En este sentido, bueno, pues sí que tengo alguna conversación con algún gestor o alguna gestora y algún broker y bueno, en un futuro es posible o es viable que igual, bueno, pues lancemos un compartimento de un fondo de inversión. Pero no es lo que más me quita el sueño. O sea, quiero decir, a mí lo que me gusta es operar. Y en ese sentido, pues lo que más me llena, pues eso, es buscar cuáles son los mejores sistemas, cómo diseñar los mejores portfolios, los mejores métodos para hacer crecer cuentas asumiendo el mínimo riesgo. Y lo que más me gusta realmente es trabajar con mi dinero. Porque, bueno, trabajar con dinero de otros también es muy engorroso, ¿vale? Sobre todo cuando empiezas, psicológicamente es algo muego complicado. O sea,
Eso es lo que te iba a
yo.
preguntar, ¿cómo llevas la gestión externa? Porque eso, como dices tú, es mentalmente es difícil, porque tú puedes soportar a un drawdown de un 10, pero sabes que hay gente ahí fuera que un drawdown de un 5 ya le duele en el alma.
Exacto. Y luego además tienes tipos de clientes muy diferentes, porque me ha llegado a pasar que te escribe una persona y dice, oye, estamos asumiendo mucho riesgo, no me gusta, tal. Y al revés, el mismo día te escribe otra persona y te dice, oye, yo creo que tenemos que ponernos más fuertes, que podemos sacar mucho, tal. Entonces, claro, tienes que aunar un poco todo. Al final yo opto por un término medio, ¿no? Que también es con el que yo más cómodo me siento, que es intentar asumir el mínimo riesgo y a partir de ahí intentar, pues, maximizar el beneficio. Pero siempre el riesgo controlado. Esa es la parte que más me importa. Y bueno, lo de gestionar dinero ajeno es muy complicado, ¿eh? Yo, vamos, cuando empecé el primer año lo pasé bastante mal. Y ya incluso el segundo año me estuve planteando si me merecía la pena. Y bueno, al final, como fui desarrollando más el trading automático y quieras o no, eso me hace desvincularme emocionalmente más de la operativa. Eso también me ayudó mucho a gestionar bien lo ajeno. Y luego también toda la suerte de que, bueno, que todos los socios del club son gente perfectamente consciente de lo que se está haciendo y que, bueno, que me han dicho numerosas veces de, mira, si se pierde todo, no pasa nada. O sea, no se va a perder todo, ¿no? Pero quiero decir que te quedas tranquilo en el sentido de, porque lo que más te puede doler es que alguien deposite su dinero en ti pensando que no hay ningún riesgo, que no va a perder pase lo que pase y luego se lleve una decepción, ¿no? Entonces ahí sí que, pues bueno, hemos mirado mucho que la gente que entra al club es gente que sabe perfectamente lo que se está haciendo y que asume los riesgos por tranquilidad mutua, ¿no? Tanto suya como mía.
Bueno, es que de hecho, ya como inversor, creo que es fundamental tener muy claro qué es lo que hace tu gestor y tener confianza en él. O sea, saber a qué se dedica y qué es lo que puede ocurrirte y no ocurrirte si inviertes con él. O sea, eso es básico. La gente que invierte en fondos simplemente porque se lo recomienda un amigo, a mí me sorprende un poco, la verdad. O sea, yo, por
Sí.
ejemplo, que ni siquiera invierto en Darwinex, que no sé quiénes son, o sea, que no, yo ese no les le, he leído su blog, o no he, les he escuchado una entrevista o algo así, es que ni me lo planteo, porque digo, oye, o sea, no, no sé qué hacen realmente, no sé si son discrecionales, si han tenido suerte, si tienen un método de trabajo, pues imagínate ya en cuando te vas a fondos de inversión o cosas superiores, ¿sabes?
Efectivamente, efectivamente. De hecho, yo, mira, una máxima que tengo es que nunca opero algo que no entiendo. O sea, si no lo
Bueno,
entiendo, no lo quiero. Me da igual los
fundamental.
resultados que tenga. Sí. O sea, y es una buena máxima esa, ¿eh? Y
De
de todas
hecho,
formas, bailando con esto, si ves ahora todo el tema de las criptodivisas y lo que está haciendo la gente, ya es increíble, ¿no? O sea, la poca cultura financiera que hay y, bueno, lo que la gente se piensa que eso, que son la panacea a estas cosas, ya estuve viendo que ya se abren más cuentas de criptodivisas que de bolsa. O sea, es algo tremendo, vamos.
bueno, es que se ha convertido un poco en las nuevas casas de apuestas.
Sí,
Entonces,
totalmente, totalmente.
bueno, y diciéndolo de que no operas nada que no entiendes, yo, vamos, soy el primero. Siempre lo digo, ¿no? O sea, ya no es que no lo entiendas tú, es que, o sea, que no te lo creas todo, ¿no? O sea, cuando tú ves un gráfico, ves un. Alguien te hace un statement y te pone un gráfico, ¿vale? Y dices, a ver, esto lo puedo demostrar yo, puedo llegar yo a la misma conclusión con mis recursos y intentar demostrarlo tú, porque primero, así vas a aprender cómo se hace y luego vas a comprobar que es cierto, porque es que hay gente que presenta gráficos que son. Bueno, que no son la realidad y no hay mucha gente que lo hace así.
Exacto, o que están mal medidos, o
Overfit por todos lados.
eso es. Sí, eso es algo muy importante, el no creerte nunca nada y comprobar las cosas siempre por tu cuenta. Además, que es que ese proceso te da un aprendizaje enorme, pero enorme. O sea, es
Total.
algo que, como lo comentaba Bruno en una entrevista que creo que le hiciste, de que si una persona realmente coge un código tuyo de un sistema de trading y demás, si tú no has trabajado ese código, no lo conoces, no. Los sistemas son como tus hijos. Entonces tú los conoces y sabes dónde están los puntos fuertes y los puntos débiles. Esa persona no va a saber sacarle partido a ese sistema. Yo estoy
Bueno, es que
convencido, tío.
esto no lo decía Cajías, decía, es que, a ver, yo, o sea, vender sistemas no tiene ningún sentido porque no vas a saber efectivamente cómo funciona. Es mejor vender cómo se hacen los sistemas. O sea, es mejor enseñar a pescar que vender el pescado, en este caso, ¿sabes?
Totalmente. De hecho, mira, te digo, yo los únicos sistemas que he vendido me los ha comprado gente con muy alto conocimiento de lo que compra. O sea,
Claro.
es gente que te está comprando una ventaja, básicamente.
Efectivamente.
Sea, gente que trabaja en gestoras o en fondos o que le va a sacar partido, pero gente con un conocimiento muy alto. O sea, una persona que no entiende mucho lo que se hace aquí, no tiene ningún sentido que compre un sistema.
También pasa, ¿no? Que llega gente y dice, ah, trades automáticos, cuantitativos, qué bueno, no sé qué. Y entonces dice, ah, pues me compro 10 sistemas, me los enchufo, pago para que alguien me los instale y funcione bien en el VPS y ya me dejo ir. Y bueno, es que no se parece nada a la realidad después.
Efectivamente. Sí, de hecho los sistemas tienen muy mala fama, por suerte cada día menos, pero es por cosas de ese tipo,
De
efectivamente.
ignorancia, de ignorancia. Vale, pues ya, fíjate, llegando al último tramo de entrevista, una pregunta que hago bastante, no la repito siempre porque mucha gente ha venido ya varias veces, pero es, ¿qué consejo le darías a alguien que está empezando, ¿no? En esto del trading cuantitativo.
Yo, a mí lo que más me ha ayudado es el tema de la gestión de capital. Y puede sonar un poco de sí, todo el mundo dice que la gestión de capital es lo más importante, pero pues hay una cosa que he aprendido es que cuando tú estás empezando en esto, al principio pues sí, tú haces tus modelitos, tu backtesting y tal, pero en algún momento necesitas ir al mercado real. porque hay cosas que te enseña el mercado real que no te las enseñan los números ni el backtest. Entonces, ese momento en el que tú empiezas a enfrentarte al mercado real, es muy importante que lo hagas con una gestión de capital adecuada. Que por muchas veces que falles, porque es que cuando empiezas vas a fallar, y mucho, por muchas veces que falles, que no te haga demasiado daño. Porque es muy probable que la primera cuenta que abras la quiebres. Yo he quebrado varias cuentas y creo que casi todos los traders que sobreviven, por así decirlo, han quebrado varias cuentas. O sea, conozco a alguna persona que no, pero son pocas. Son muy pocas. Entonces, lo importante es tomar muchas precauciones en ese sentido. Porque el problema que tiene esto es que no vale solo con el esfuerzo, ¿no? No es como si a ti te gusta el deporte, pues tú si entrenas mucho, pues vas a llegar muy lejos. Pero aquí es que no vale solo con entrenar mucho, sino que además tienes que controlar mucho los riesgos. Porque si en algún momento te vas un poco, bueno, ya sabes cómo es la curva de una F óptima, ¿no? Que para mí describe muy bien el problema. Si te vas un poquito a la derecha, exacto. O sea, pierdes todo. Entonces, yo como empecé a ser constante, que me vino muy bien, es trabajando con microcuentas. Tuve la suerte de que había un broker de CFDs que no cobraba comisión fija y empecé a hacerme carteras que podía diversificar con cuentas de 1.000 euros, 2.000, 5.000 euros. Y era una gozada porque podía abrir posiciones de 300 euros pagando una comisión lo mismo de medio euro o de un euro. Entonces, claro, eso me permitía con muy poco capital diversificar carteras. Cuando yo vi que con 2.000 euros, 5.000 euros, que no me suponía ningún problema psicológico, podía tener resultados bien y consistentes, ya fui aumentando poco a poco ese capital hasta que ya me encontré cómodo con cantidades muy superiores. Y yo es un poco el camino que recomiendo.
Qué bueno. Es que has recorrido todos los pasos. Eso, o sea, desde el punto de inversor discrecional hasta trading cuantitativo profesional, es que has recorrido el camino. No te has saltado ninguno. Eso está muy bien.
Sí, realmente la verdad es que sí. Un poco, bueno, tengo la sensación agridulce, ¿no? De lo que te comentaba antes, que Roberto aceleró mucho mi curva de aprendizaje. A veces pienso, joder, si lo hubiera conocido antes, tío, la de años que me hubiera ahorrado.
Te voy a decir una cosa, cuidado, porque también podía haber sido lo contrario.
Exacto.
Que te hubieras atragantado tanto, hubieras dicho, me falta mucho para llegar hasta aquí y pues te agobies lo que sea y lo dejes. O sea, que también a lo mejor conocerlo en el momento exacto fue tu apalancamiento, ¿sabes? El decir, exacto, vale, ya tengo los conocimientos para estar con él y entender su nivel de complejidad, y eso es lo que te hizo crecer. O sea, yo creo que en ese sentido los pasos los tomaste, bueno, creo que los tomaste bien por lo que te escucho.
Sí, ¿no? es mejor tarde que nunca, ¿no? Pero sobre todo, digamos que antes como que me sentía muy solo, ¿sabes? También, no sé, habrá sido Twitter o las redes sociales, sí, ¿sabes? Que también han hecho parte de esto, ¿no? Pero yo antes como trader, o sea, casi no tenía gente con la que poder hablar, discutir ideas. Y hoy en día realmente hay una comunidad en España que vamos, es súper potente. O sea, te diría que es puntera, o sea.
Las redes sociales, sí, gracias a Dios.
Será un poco todo, pero yo me siento mucho menos solo que antes, vamos.
Bueno, la verdad es que yo entré cuando ya eran todos una comunidad. Pero es verdad que todavía incluso hay temas de los que no hay, bueno, información en castellano, por supuesto, inaccesible, y todavía que hay gente que todavía no conoce, o sea, que tienes que irte a los bajos fondos casi de Estados Unidos para poder hablar de algún tema concreto, de algún tipo de operativa concreto, porque es que no se habla o en español, vamos, nada.
Yo sé, recuerdo cuando empecé que es que realmente estaba el foro de Xtrade, era de lo mejor que podías encontrar. Ahí sí podías encontrar personas con mucho conocimiento, que de vez en cuando iban soltando pequeñas perlas. Y en Rankia también encontré a alguna persona bastante competente. Pero fuera de esos dos sitios, es que era muy complicado.
Panorama desolador, sí.
Sí.
Vale, pues ya esta pregunta ya te la sabes. Además del de Ryan Jones, que, bueno, repítelo para la gente, ¿qué otros libros o un par de libros más recomendarías?
Bueno, el libro de Ryan Jones se le recomiendo fuertemente para cualquiera que haga trading de manera frecuente, es The Trading Game, el juego del trading. Y también, hablando de gestión de capital, me gusta mucho el de Trading con gestión de capital de Oscar Cajigas. Me parece un libro muy pedagógico, que baja la gestión de capital a un nivel que cualquiera la puede entender. Estos dos libros a nivel de gestión de capital me parecen muy importantes. Luego, hay un tercer libro que me gusta mucho, siempre lo nombro, no habla de trading, es más filosofía, pero digamos que enseña a pensar desde el punto de vista de la aleatoriedad, que es el cisne negro de Nassim Taleb. Sí, es un libro que me encanta, o sea, es muy recomendable. Y luego ya un poco más metido en tema de sistemas y demás, el principal enemigo del trader de sistemas es el overfit. Y es un enemigo que, por mucho que luches contra él, siempre de alguna manera está, ¿no? Entonces, es un tema que trabajo mucho y además suele ser el error inicial que tienen los traders de sistemas, el cometer overfit. Entonces, en este sentido, hay bastante literatura. Un libro que me gusta mucho fue uno que descubrí gracias a Roberto, precisamente, que es de Keith Fisen, el Building Stable Trading Systems.
Sí. Lo que tengo aquí delante mirándome.
Pues sí, es una maravilla de libro. Es muy crítico con las técnicas clásicas de auto-sample, que bueno, yo sí las uso, lo reconozco, pero sí que lo que hago es combinar varios métodos. También utilizo el BRAC, que comenta Fisner, y bueno, me parece un método muy bueno. Además le veo muchos puntos positivos porque el tema clásico de dejar la parte de auto-sample, bueno, yo sí puedo intento dejarla transversal a todo el periodo, ¿vale? Que es mucho mejor que cortarlo en dos trozos que son, bueno, iba a decir disjuntos son todos, ¿no? Pero si tú partes una parte inicial de in-sample y dejas lo último out-of-sample, claro, la parte más reciente de mercado, que es donde más deberías de fijarte a la hora de optimizar tus parámetros, no la estás usando para entrenar el modelo, ¿no? Y eso es una crítica que le hacen a ese método que tiene mucha razón. Y el BRAC de alguna manera rompe con todo eso, ¿no? Entonces yo intento combinar los dos y si por los dos llego a la misma solución me quedo muy tranquilo a nivel de overfit. Y bueno, también se pueden aplicar terceros métodos como, bueno, un wall forward anchores, es decir, yendo incrementando el periodo de in-sample y haciendo ventanas fijas out of sample. Es un tercer test que también se puede hacer y también es interesante. Al final, cuantos más test hagamos, pues más cómodos vamos a estar, ¿no? Si los pasan todos, de que la ventaja es realmente robusta.
Eso es. Bueno, al final lo que te mide que la ventaja sea robusta o no es que tenga una causa detrás que puedas explicar en muchos casos.
Exacto. Lo que ocurre es que en muchos casos no consigo explicarla. Eso no quiere decir que no use la ventaja, ¿eh? No quiere decir que no la entienda, porque puedo tener claro que hay una ineficiencia en un periodo horario, por ejemplo, pero yo igual no soy capaz de detectar la causa.
Bueno, de todas maneras, a ver, yo en este caso suelo ser bastante... o sea, siempre lo digo, ¿no? Que creo que la causa es ultra clave, pero joder, si existe. O sea, si no puedes explicar la gravedad, pero cada vez que tiras un objeto se cae al suelo, oye, pues existe, ¿sabes decirte? O sea, a lo mejor no puedes explicar qué es lo que está ocurriendo exactamente, pero puedes ver que está. Y si todos los test de robustez te dicen, oye, mira, es que esto ocurre, hagamos lo que hagamos, pues ya encontraremos el por qué ocurre. Pero a ver, el riesgo que tienes de no saber la causa es que estás un poco más expuesto a que un día se rompa y no sepas por qué se ha roto.
Exacto. No, desde luego que si logras conocerla y detectarla, vamos, es un aspecto importantísimo. Lo que pasa es que tú también cuando ves a los periodistas, por ejemplo, siempre tienen noticias, ¿no? Para explicar por qué ha subido o bajado la bolsa. Y a veces cada uno dice cosas que siempre hay una razón, ¿no? Entonces, claro, a veces es complicado, ¿no? Encontrar cuál es la verdadera causa.
A mí la mejor razón es la de cuando no pasa nada, que es los mercados están a la espera de Draghi, Trump, siempre están a la espera de algo, ¿sabes? Es como si la gente estuviera quieta en plan, dándole el ratón a ver qué pasa. No sé, las cosas no funcionan así.
No, yo entiendo que los periodistas tienen que hacer su trabajo, que es hacer noticias, ¿no? Pero desde el punto de vista de un trader o alguien que conoce el mercado, pues sabes que no es la explicación, ¿no? De lo que está pasando.
No lo suele ser, o sea... Entiendo que para cosas de divisas y tal sí que, bueno, incluso puntualmente sí que hay movimientos muy bruscos, pero el día a día se mueve de otra forma.
Sí, sin duda.
Pues nada, Andrés, ya solo nos queda saber dónde podemos encontrarte.
Bueno, pues me podéis encontrar en la página web, en sistemasdebolsa.com, y bueno, también en Twitter, tengo el nick de sistemas-bolsa. Entonces, principalmente me podéis encontrar en esos dos sitios.
Pues nada, quien tenga alguna duda, quiera comentar algo, alguna pregunta, admirarle, ya sabe dónde puede encontrarle, ¿vale? Pues ha sido un auténtico placer, muchísimas gracias por venir al podcast Y bueno, pues volverás como siempre. De hecho, bueno, tú fuiste de los primeros que estuvo conmigo en Trading System Podcast y bueno, una maravilla haber podido volver a contar
contigo. Ya sabes que me encantan tus podcasts, los escucho todos. Además, creo que esta labor es estupenda para crear un poco de cultura financiera. Y yo creo además que a la gente que empieza tiene que ser todo un descubrimiento, ¿sabes? O sea, si yo hubiera tenido esto en su día, o sea, las cosas pues hubieran ido mucho más rápido, ¿no? Entonces, fíjate, bueno, enhorabuena.
Creo que más que incluso lo que se comenta, que obviamente es información de muchísima calidad, es el poder contactar con gente y conocer a gente y que de otra forma no habrías conocido nunca, ¿sabes? Tú eres un oyente y estás escuchando este podcast y pues, conoces a Andrés Padrones y dices, joder, justo lo que estaba buscando, porque no tengo tiempo, no sé qué, y quiero invertir en sistemas. Pues contactas con Andrés, vas a sus sistemas de Collective 2 y ya tienes una forma de invertir. O sea, digamos que lo que hace es, para mí, crear puntos que antes no existían y eso es lo bonito, ¿no?, de todo esto.
Exacto, sí, sintetiza mucho todo y lo acerca mucho a la gente de una manera muy, muy rápida. O sea que vamos, enhorabuena por tu labor.
No soy el único, Ferran está haciendo un gran trabajo, Andrés Pellicer, o sea...
Sí, a Ferran también te escucho bastante.
Al final, bueno, se disfruta mucho con esto, también te voy a decir. Bueno, Andrés, de verdad, muchísimas gracias y bueno, por supuesto, toda la suerte del mundo en estos proyectos que tienes montados con el tema del trading.
Nada, pues muchas gracias, Nacho. Ya sabemos que lo aleatorio, la suerte siempre juega un pequeño papel, ¿no? No el papel principal, pero juega un pequeño papel.
Es verdad. Un abrazo.
Un abrazo, Nacho.